Bueno, ya lo anticipábamos, hoy el gobierno ha oficializado este tema de la cárcel de alta seguridad o de máxima seguridad, que finalmente va a estar emplazada en el mismo lugar donde está la actual expenitenciaría, digamos, en este barrio judicial, como lo mencionó el ministro Cordero, dando cuenta de una ampliación, básicamente, del actual recinto para albergar a estos 500 reclusos, 500 presos de máxima peligrosidad, líderes de bandas delictuales, básicamente, que es lo que ha planteado el gobierno.
Sí, el gobierno ha tomado en cuenta varias consideraciones. Dijo hoy día el ministro Cordero que este ya es un barrio que se ha ido consolidando como un barrio judicial penal. Está ahí el centro de justicia, se ha puesto sobre el tapete también o sobre la mesa el argumento de que esto hace más fácil los traslados, que una de las grandes externalidades y uno de los grandes riesgos de este tipo de delincuentes, que son los más peligrosos, que serían los cabecillas del crimen organizado. Sin embargo, ha habido hoy día una oposición férrea de la alcaldesa de Santiago, del alcalde de Pedro Aguirre Cerda y de organizaciones de vecinos, sobre todo en la comuna de Santiago, que no quieren una cárcel más dentro de su comuna.
Bueno, un tema
es un
que,
gran debate.
Sí, pues un tema que queremos ampliar y conversar. Hemos estado con diferentes actores y hoy día nos acompaña el jefe de la carrera de arquitectura de la Academia de Humanismo Cristiano, Genaro Cuadros. Bienvenido, gracias por acompañarnos además aquí en los estudios de ADE.
Gracias por la invitación.
Genaro, bienvenido. ¿Cómo estás observando esta discusión? Porque hay buenos argumentos de lado y lado, ¿eh? Yo creo que no es tan fácil zanjarla. ¿Qué observas tú hasta ahora?
Bueno, yo diría que hay dos tipos de argumentos que son los clásicos. El primero que yo creo que defiende la alcaldesa de Santiago, en el sentido de que los alcaldes tengan atribuciones sobre la planificación del territorio que les toca administrar y por esa vía puedan de alguna manera jugar un rol determinante en qué tipo de actividades se pueden desarrollar en una comuna. Y eso es así, y lo hacen a través del plan regulador comunal y lo hacen a través de una serie de instrumentos que disponen.
Perdón, pero ante ese argumento se cae un poco cuando desde la autoridad central dicen, perdón, es que esto no es una... Sí, es una nueva cárcel, pero es una ampliación de la ya existente. O sea,
lo que pasa es que no va a ser una ampliación de la ya existente, va a ser una nueva cárcel adjunta a las ya existentes, que sí. Es distinto.
Ya, entonces, pero dentro de un mismo barrio. O sea,
en un mismo barrio, que es el argumento que...
Desde el punto de vista de un plano regulador, uno podría decir...
Es un sector que ya está destinado a esto y por consiguiente ese argumento...
Ahora, pero ahí es distinto, porque entiendo que Santiago ya aprobó un plan regulador que no admite más cárceles, ni admitiría esta ampliación, pero hoy día...
La capacidad.
No, y hoy día el ministro de Justicia explicaba que al pasar esto al Parlamento y en el fondo tener un rango superior de discusión está por sobre lo que se haya determinado en ese plano regulador.
Claro, habría que hacer una excepción particular respecto a este punto. Es que ahí quiero ir con las dos grandes atribuciones. Por otro lado, el Estado en Chile no dispone de herramientas para planificar el territorio de manera taxativa, el Estado central, que no sea a través de las inversiones que realiza. Es decir, no existe el Plan Nacional del Territorio de Chile. No hay un instrumento
un macro plan
que fije una función para una serie de tareas críticas, entre las cuales están las cárceles, pero no es la única. Uno siempre trae a colación la discusión sobre las centrales nucleares, por ejemplo. Si Chile decidiera tener el desarrollo de energía nuclear, ¿dónde lo instalaría? ¿Y a través de qué plan o a través de qué instrumento tú podrías efectivamente implementarlo? El Estado de Chile no lo tiene. Pero además, peor aún, no tiene facultades expropiatorias que no sean por vialidad, que le permitan, entre otras cosas, por ejemplo, decidir simplemente porque es una necesidad nacional, como es el caso en este caso la seguridad y la necesidad de una cárcel de alta seguridad, decir, sabes que vamos a instalar una cárcel en tal parte y punto. O vamos a expropiar un terreno que necesitamos para hacer esto porque tiene prioridad nacional. Y yo diría que estamos frente a esa situación en donde el Estado debe actuar rápidamente para disponer de, en este caso, una cárcel de máxima seguridad y no tiene todos los instrumentos para poder hacerlo. Entonces requiere llevarlo a una discusión de ley que no solamente lo posibilite emplazarla excepcionalmente en lugares donde no necesariamente la ley le permite hacerlo o las normas existentes le permiten hacerlo, y por otro lado hacerlo rápidamente, porque si no se somete a toda una discusión muy larga que va a ser evidentemente probablemente inviable su aplicación.
Ahora, Genaro, desde el punto de vista de la arquitectura, del urbanismo, ¿qué es lo que nos dice la experiencia internacional? Porque ha sido también otro de los argumentos que se ha puesto sobre la mesa cuando se señala, no sé si es correcto, digamos, pero sí nos hemos escuchado, que cárceles de esta naturaleza, cárceles de máxima seguridad, habitualmente se ubican alejados de los centros urbanos. ¿Es así?
No, hay experiencias en ambos sentidos, ¿ya? Y esto tiene que ver más bien con las oportunidades de infraestructura que tienen los distintos estados y los sistemas judiciales. Es verdad que sería óptimo poder localizar un establecimiento de esta naturaleza fuera del radio urbano, en zonas en donde uno pudiese tener el control territorial por distintas razones, y lejos de los centros urbanos cercanos.
Perdón, o sea, ya la semana pasada recordábamos a propósito de esta discusión que la expenitenciaría se ubicaba fuera del radio urbano de Santiago cuando se fundó.
Exactamente, y ahora este barrio judicial que ha denominado el ministro, en realidad no es que fuera un barrio judicial, lo que pasa es que se fueron ubicando al lado de la penitenciaría las otras cárceles nuevas sucesivamente.
Y el centro de justicia.
Y el propio centro de justicia por un tema práctico, decíamos, de traslado, digamos, porque ahí se dice...
De traslado y de disponibilidad de suelo. Sí. Ojo, no fue solamente porque fuese funcional estar cerca, sino porque el suelo disponible de FAMAE les permitía actuar desde el Estado respecto a ese suelo, que es la misma situación respecto a este centro penitenciario, que es de propiedad de FAMAE y que por eso... Por ende, el Estado puede actuar sobre ese suelo, claro, por decirlo así, internamente, vendérselo a sí mismo para ponerlo en la...
Pero cárceles de máxima seguridad, tú decías, hay de los dos.
Hay de los dos y depende de muchas cosas, porque también es útil tener una cárcel de máxima seguridad dentro de, por ejemplo, en este caso de Santiago, porque por razones operativas, a propósito de lo que tú señalabas del centro de justicia... aminorar las distancias de traslado, hacer más controlable ese paso para los juicios, etcétera, y todos los trámites judiciales que se deben hacer, también presenta convenientes.
O sea, de hecho, el centro de justicia tiene túneles que conectan con algunos de estos centros penales, lo que hace que no haya que generar un dispositivo
especial,
a través de vehículos, digamos, y que por lo tanto no se corra el riesgo
de fuga, claro, de rescate,
de tener a las personas movilizándose. Que yo veo que es el gran argumento a favor y la gran contra del argumento de poner cárceles más alejados, porque ahí sí habría dispositivos que se tendrían que a lo mejor establecer con mayor costo. No sé, aquí el tema de los costos también debe jugar un tema relevante.
De hecho se hace y nos hemos encontrado con situaciones de tener que trasladar prisioneros del norte del país a el centro a un juicio, etcétera, y viceversa. Eso es habitual, ocurre, pero efectivamente demanda una cierta capacidad operativa por parte de Gendarmería que distrae recursos y energías y fuerzas a las tareas propiamente penitenciarias. Pero yo diría que lo central acá es cuánta fuerza tiene el Estado en Chile para ejecutar, en este caso, por ejemplo, una medida que es evidentemente urgente. Ya todo el mundo lo considera relevante, nadie está en contra de que haya una cárcel que se pueda hacer cargo de presos de alta peligrosidad. Sin embargo, las herramientas con las que cuenta el Estado para implementar eso son muy escasas. Quiero solamente recordar un caso bien emblemático en el gobierno de Piñera y La Legua. Para que el plan de La Legua de seguridad pudiese concretarse, había que expropiar la calle Mataveri, que en ese entonces no tenía salida hacia las industrias, y para poder hacerlo había que expropiar terreno privado, en ese momento de la empresa Coca-Cola, embotelladora Coca-Cola, y si no hubiese sido porque el gerente de Coca-Cola era amigo del presidente de la República y estaba disponible a facilitar... por decirlo así, los fondos de sitio de la empresa Coca-Cola, no habríamos podido construir, por razones de seguridad pública, una calle, darle continuidad a una calle, como es el caso de la calle Mataveri, hacia la industria, en pleno corazón de La Legua. Entonces, ojo, porque eso grafica las debilidades con las que nos encontramos en términos prácticos y concretos para implementar medidas de seguridad que sean ágiles.
Ahora, en tu primer análisis tú decías esto, las herramientas que tiene el Estado y por otro lado la falta de herramientas que tienen los alcaldes para poder planificar en sus comunas, pero aquí uno ve que lo que está pasando es que el gobierno está haciendo valer ese rol del Estado, de decir no, pues este es un bien superior, porque además si es que le preguntaran, si es que los alcaldes tuvieran las facultades, digamos, para decidir este tema, probablemente no tendríamos cárceles en casi ningún lugar, no tendríamos vertederos en ningún lugar, porque son los tipos de recintos que nadie quiere tener en su comuna y del que nadie quiere ser vecino.
Y el punto es, lo retraigo a mi primera afirmación respecto de que lo que no tenemos es un plan de qué es lo que queremos hacer con la totalidad del territorio por parte del Estado. Porque finalmente necesitamos herramientas que le permitan al Estado planificar el desarrollo del territorio en su conjunto. De modo tal de que de él se deriven lo que las regiones hacen.
Eso suena un poco etéreo. ¿A qué te refieres cuando dices el Estado? ¿Ahí hay una autoridad no sé, regional, se ha hablado tanto de los alcaldes mayores. ¿Cómo el Estado hace esa planificación?
Claro, a nivel regional están los alcaldes mayores, pero a nivel nacional existen instrumentos que se llaman planes de estructuración del territorio o planes de estructuración del desarrollo del territorio que se dedican a viabilizar los elementos más estructurales del desarrollo territorial, como son, por ejemplo, la energía, la vialidad, claro, los aeropuertos, las cárceles, la energía nuclear, los vertederos, etcétera. Una serie de cosas que solo pueden ser vistas en un conjunto total del territorio y no por partes, ya sea en regiones o en comunas. Y por consiguiente deberían ser atribuciones del nivel central, del Estado, del ministro de Justicia en este caso respecto a las cárceles. Yeah. Eso debería ser una atribución del Estado directamente, porque está preocupada de la seguridad de todo el país, y por consiguiente tiene que buscar las maneras de hacerlo. Así como ocurre con las cárceles, ocurre con otro tipo de infraestructura que tú señalabas. Esas facultades no están, y como no están, entonces el gobierno tiene que ir. En este caso, resulta que vamos a suponer que tiene los consensos suficientes en el Parlamento para aprobar esos proyectos de ley, porque también podría ocurrir que no los tuviera. Claro. Y aunque hiciera el intento, no se los aprobaran tal cual como los tiene pensado actualmente, en este caso, el Ministerio de Justicia y el Gobierno. Entonces, ojo, porque eso también habla de la fragilidad con la cual un Estado puede intervenir directamente para resolver cosas tan básicas como destinar una cárcel en un determinado lugar.
Genaro, estamos hablando con Genaro Cuadro, jefe de la carrera de arquitectura de la Academia de Humanismo Cristiano. De nuevo, desde ese ámbito, ¿no? Desde la arquitectura, desde el urbanismo, ¿hay formas, hay modelos para aminorar el impacto que tiene la instalación de una o más cárceles? Porque también se ha hablado de otros tres proyectos, digamos, sin entregar detalles, hoy día lo decía el ministro Cordero, de aminorar el impacto que tiene en el resto de la comunidad.
Por cierto, y el problema está en que en general las obras públicas en particular, porque no ocurre así con las obras privadas, a quienes el Estado le exige mitigaciones por los distintos efectos que generan. Pero en el Estado consigo mismo se controla poco, por decirlo así, a sí mismo, y no es igual de exigente respecto de sí mismo, a pesar de que trata de cumplir ciertos estándares más altos. Y es que el Estado debiera, al mismo tiempo que desarrolle una cárcel o desarrolle un hospital. Esto es válido para una cárcel como para un hospital. Uno diría, solo una cárcel es un problema, todo el mundo felicitaría la llegada a un hospital.
O una comisaría.
No es así. Yeah. No es así. Es decir, los vecinos se oponen tanto a un hospital como a una cárcel.
Y a un mall.
O a un mall. Y las razones son que todos los proyectos de infraestructura de gran escala generan externalidades negativas. Todo. Que van desde la circulación vehicular, el estacionamiento, el tipo de comercio que se instala en sus alrededores, y incluso, voy a decirlo, hay, por ejemplo, los hospitales generan tráfico de implementos hospitalarios, incluso de medicamentos, porque están los hospitales allí. Entonces, lo mismo ocurre con las cárceles respecto de los lanzapelotas, la gente que va de visita, el comercio que se desarrolla en torno a las visitas, etcétera, que generan evidentes molestias en los alrededores de la cárcel. Por consiguiente, sí se puede, en la medida que el Estado también haga valer para sí mismo las medidas de mitigación que se requieren para asegurar de que esto sea un barrio penitenciario, ¿ya? Y no simplemente un rincón de la ciudad donde van a dar todos los servicios.
Perdón, ¿y qué sería una medida de mitigación ahí?
Bueno, sobre el espacio público, sobre el estacionamiento, el tránsito vehicular, las áreas verdes asociadas al lugar. Lo que hay que pensar, por ejemplo, respecto de la calle Bochef con Rondizoni, es que esa calle Bochef no tiene salida. Va a dar precisamente contra el sitio que se pretende utilizar para esta cárcel, en circunstancia que la continuidad norte-sur de toda la comuna de Pedro Aguirre Cerda se da por la calle adyacente, claro, que es Club Hípico. Entonces tú dices, ¿cómo toda una comuna conecta con Santiago a través de una sola calle, claro, en circunstancias que acá es donde la alcaldesa Irasís podría tener un proyecto alternativo a la cárcel, que es que se le dé vialidad y circulación a la comuna de Pedro Aguirre Cerda y Santiago hacia el sur a través de la continuación de Bochef, que es lo que, en términos urbanísticos, uno debiera plantear en ese sector de la ciudad. Quizás una cárcel que va a continuación de eso, pero no una cárcel o la conectividad de la zona sur de Santiago.
Pero en el fondo podría ser una condición, o se podría tratar de ganar algo en torno a un...
Allí hay un proyecto de mitigación posible, ¿no?
Un invitado de piedra.
Exactamente.
En este caso.
Dado que vamos a tener que hacer una cárcel, bueno, por lo menos permítanme la continuidad de Bochef y de su conexión con la zona sur de Santiago.
¿Y es importante el modelo bajo el cual se construye esta cárcel? Porque yo eso entiendo que no está definido todavía. Se dijo que había una discusión técnica al respecto. Este gobierno o quienes nos gobiernan no miraban con buenos ojos el sistema de concesiones, que es como se han construido otras cárceles anteriormente. Pero el ministro Cordero se había abierto a esta posibilidad. Y hoy día no sé si va a ser una cárcel concesionada o va a ser una cárcel directamente construida por el Estado. Hay expertos que dicen que cuando son de alta seguridad debiese ser el Estado el que tomara el control y no se tercerizara. Pero si es que aquí también se quiere hacer rápido, podría ser también que se explore el otro modelo. ¿Eso es importante en términos de los requisitos y las mitigaciones y las condiciones que se ponen para instalar una cárcel?
Yo creo que es importante en la medida de probablemente cuando uno está haciendo una gran cantidad de cárceles, que el caso de Chile durante las décadas anteriores, que hay un volumen importante de déficit. City, por consiguiente,
hacer un plan
de concesiones general que te permitiera al mismo tiempo avanzar con los privados era un camino. En este caso se trata de cárceles de alta seguridad muy específicas y precisas que primero deben estar en control del Estado, ¿ya? No son de gran tamaño, son para una función bien específica y para un régimen además de permanencia muy específico y por consiguiente debieran estar en manos del Estado. Y desde ese punto de vista yo creo que hoy día la discusión de modelo es una segunda derivada en esta decisión. Yo creo que la principal es que si se va a continuar saturando el sector sur de la comuna de Santiago, que colinda en este caso Pedro Aguirre Cerda y la San Joaquín, uh-huh. Esto se hiciese de manera mucho más integrada y no como se ha hecho hasta ahora, en donde efectivamente se han ido acumulando una cárcel al lado de la otra, ¿ya? Sin que eso esté asociado a intervenciones en las calles adyacentes, en el espacio público, en la vialidad, etcétera, que puedan mitigar los malos efectos de la concentración de esta actividad en un solo sector de la ciudad.
Ya pues, jefe de la carrera de arquitectura de la Academia de Humanismo Cristiano, Genaro Cuadros, de nuevo, gracias por habernos acompañado en el estudio de ADN esta tarde.
Muchas gracias, Genaro, que te vaya muy bien.